una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una nueva aventura más.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Por esa razón te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Nos adentraremos en las aterradoras historias de aquellos que han tenido encuentros cercanos con demonios y seres del inframundo, desde intensos exorcismos hasta relatos inquietantes con visiones de presencias malignas. Estos nos muestran lo que podría estar al acecho en las sombras. A través de testimonios reales que hemos escuchado a través de tantos años, exploramos cómo los demonios se manifiestan en la vida de las personas y cómo estas entidades parecen tener el poder de controlar, asustar y alterar la realidad. Si alguna vez te has sentido observado por algo invisible o has experimentado fenómenos inexplicables? Esto te hará cuestionar si realmente estás solos en este mundo. Hoy, encuentros con demonios, relatos desde el infierno.
Y reiteramos la pregunta para ti. ¿Acaso alguna vez has tenido una experiencia extraña o perturbadora que crees que podría haber sido un encuentro con algo del otro lado? Contesta la pregunta y estamos esperando tus testimonios.
Vámonos con relatos. Buenas noches. ¿Quién habla?
Los Edwin.
¿Edwin?
Sí.
Bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Reynosa, Tamaulipas. Soy originario de la Ciudad de México.
Qué bueno que estás aquí presente y además con la intención de contar un relato. ¿De qué se trata?
Ok, mire, yo desde muy pequeño me comentaban lo que es mis familiares directos, que yo nací con lo que es un don, que es el tercer ojo. Es muy sonado eso.
Sí.
Entonces yo puedo ver, no presencias como tal, pero puedo ver las sombras.
Ok.
Y pues se ha desarrollado lo que es mi don a lo largo de lo que he crecido, y como que ya son más notorios lo que es las presencias.
¿Cuándo te empezaste a dar cuenta?
Desde pequeño, desde que le gusta, a los 6 años ya empezaba a ver cosas. Incluso hasta en las casas donde vivíamos antes en la Ciudad de México nos llegaban a espantar, y pues mi familia no veía, pero yo sí veía sombras, como tanto bien no tenía desarrollado lo que es el don.
Ok, viene.
Entonces, ahorita no tiene mucho, hace 3 años, de tres, no, disculpe, unos 4 años, un tío falleció. Pero aquí, hagan en cuenta que hay una presencia que es un niño. No sé si sea un ángel, no sé si sea un demonio, no sé, pero me ha ayudado mucho, pero se me manifiesta mucho.
Okay. O sea, ¿tú lo has visto, la silueta?
Sí, yo lo he visto, ya lo empecé a ver desde bien, ya es la silueta, lo que es un niño, la cara, no, o sea, se la veo como tal, ¿qué le puede decir? Es un niño de 10 años, 9 años. Y como tal, o sea, hasta ahorita actualmente me habla. Después de que me pasó esto más fuerte, ya es ya me empezaba como que hablar o como que dar señales de lo que iba a pasar.
Uh-huh.
Entonces yo tenía lo que es un familiar demasiado enfermo, tenía anemia.
Sí.
Estaba muy delgado, o sea, la piel la tenía ya pegada a los huesos.
Uh-huh.
Entonces yo estaba en el Estado de México porque pues fui a visitar lo que es a mi familia, y por inercia, no sé qué pasó, pero mi trabajo me llevó a visitar a un familiar allá en la Ciudad de México, exactamente el que estaba enfermo.
Sí.
Entonces llegué como en la noche y ya me explicaron pues que tenía esa enfermedad. De hecho ya estaba entubado, ya necesitaba oxígeno, el tanque de oxígeno ya realmente ya nada más estaba esperando, pues se puede decir, la muerte. Suena fuerte, pero ya estaba esperando eso.
Sí.
Y entonces fue la aparición del niño. Eran como 2 de la mañana porque no podíamos dormir, porque pues dice que levantaba el baño, necesitaba algo, comía puro líquido, o sea, era muy fuerte la situación.
Okay.
Y se me manifestó el niño y yo me le quedaba viendo, y nada más me comentaba que ya una semana y ya, así tal como se los estoy diciendo, una semana y ya iba a fallecer lo que era mi tío.
Uh-huh. ¿Y si pasó así?
Y de hecho sí, pero no solo pasó eso, pasaron cosas más fuertes. Ok, pasó eso, pasaron 2 días, 3 días y se me manifestó otra vez el niño con miedo. En esa ocasión estaba mi papá de visita. Era por la tarde, eran como las 12 de la tarde. Y el niño que se me apareció como a las 11, aprox. Estoy calculando más o menos el tiempo. Y el niño me comentó que tenía miedo.
¿Cómo se comunicaba contigo?
O sea, nada más escuchaba lo que es la voz, o sea, veía la silueta.
Sí.
Pero yo escuchaba su voz. No se le movían los labios. Como tal, no se le veían los labios, pero escuchaba su voz.
Sí.
Entonces, y yo pues, me saqué de onda, me dije, ¿por qué? O sea, en mi mente, yo le contestaba en mi mente, porque si yo le contestaba así, hablando solo de frente, pues mi familia pues, se iba a decir, no sé qué onda con él, ¿no? Uh-huh. En mi mente decía, pues, ¿por qué, no? Decía, tengo mucho miedo. Y desapareció. Y empezó como que manifestarse una identidad muy, muy fuerte en lo que es en mi tío, el que ya estaba a punto de morir. Llegó el punto de que nosotros lo paramos de la cama, o sea, lo ponemos así boca arriba para que se parara, pudiera respirar bien, o le ponemos las chanclas y todo eso, ¿no? Para que pueda ir al baño.
Sí.
Necesitaba nuestra ayuda. Pero mi tía va al cuarto y se quedó en shock porque ya lo encontró sentado en la cama.
Sí.
Y yo dije, y empezó a gritar, ya se siente mejor, ya está parado. Uh-huh. Y yo a mí me entró un miedo como para entrar al cuarto. Dije, ¿qué está pasando? Primero se me manifestó el niño y ahorita de repente ya mi tío se levantó, ¿no? Es algo anormal, pero yo nada más yo veía esto, pues mi familia, para ellos era como un milagro, ¿no?
Ok.
Y entonces va mi papá y mi tía como que se está quedando porque mi tío le hablaba, pero con voz baja, pero no era su voz.
Edwin, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, claro. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Haciendo cálculos, me he dado cuenta de que tengo dinero suficiente para no trabajar el resto de mi vida, suponiendo que me muera el próximo sábado.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Edwin. Desde pequeño ha tenido esta posibilidad de ver lo que otros no pueden, pero en este momento lo que nos está contando es que había algo extraño, una energía negativa con esta presencia del supuesto niño que ya le había informado a Edwin que su tío iba a fallecer, pero para toda la familia el tío se había recuperado. ¿Y qué pasó entonces, Edwin?
Pues como le comentaba, empezaba a hablar con una voz baja, pero no era su voz. Y pues mi familia pues se sacaba de onda, ¿no? Quería tratar de entender lo que decía.
Sí.
Y no sé de dónde sacó la fuerza. Digo, una persona con anemia que tenía la piel pegada a los huesos aventó a mi tía. Teníamos un closet, como el cuarto es chico, la aventó.
¿Pero así de repente la avienta?
Y la aventó, o sea, mi tía le quiere agarrar las manos. Y, o sea, para que mi tía ya cayera al suelo, o sea, hasta se escuchó como lo que es el closet, la puerta, hasta se movió feo. Y uno, ahorita, pues ya con el tiempo, dices, ¿cómo? ¿Con qué fuerza la aventó? ¿No? Pues para que sonara así.
Sí.
Entonces va mi papá y trata de tranquilizarlo, pero en ese momento como que quiere agarrar a mi tío de las manos, pues, para ver qué es lo que está pasando, y no la podía agarrar. O sea, que mi tío tenía demasiada fuerza.
Uh-huh.
Y al momento de que mi papá lo quiera jalar para así pararse, yo me paro y pues, ¿qué está pasando? ¿No? Pues y se me volvió a aparecer el niño. Yo iba camino hacia el cuarto. Yo estaba en la sala, estaba acostado en el sillón, iba para el cuarto. Y al momento de que ya iba a entrar al cuarto, el niño se me apareció y dijo, no, es que tengo miedo. Yo dije, ah, qué raro, ¿no? Y yo al momento de ir con mi tío, como le comento, yo puedo ver cosas.
Sí.
Yo vi una sombra de una señora.
Sí.
Como que si estuviera, no sé si montada en sus hombros o abrazada. Como cuando te abrazan por la espalda y agarran tus hombros, así. Como que si te estuvieran manipulando.
Pero nada más veía la figura.
Sí, yo nada más veía la figura. Era una señora, hasta todavía me acuerdo, era una señora morena que tenía lo que pequilla, pecas, y o sea, pelo corto. Yo así la vi.
Sí.
Y ya primero pasó eso, y yo al momento de que agarro a mi tío y se desvanece la, se puede decir, la que lo tenía agarrado. Y no sé, dice mi papá que no sé, no sabe él de dónde yo saqué la fuerza, porque a mi papá lo así estaba como que acostado, como tirado, como así, como si estuviera acostado en el suelo, que lo cargué y a mi tía la pared, pero así con una mano.
Ándale.
Y de eso yo no me acuerdo. Eso me lo están contando ellos. Como que se me borró el cassette en ese momento, ¿no?
Sí.
Me dijo mi papá, es que se me hace increíble que tú me abrazaste y me paraste. O sea, si esto, mi papá mide como unos 60, yo mido como unos 76.
Sí.
Entonces, para abrazarlo, y igual a mi tía con una mano, ya acuesto lo que es a mi tío y me le quedaba viendo. Y mi tía sí me preguntó, oye, ¿qué viste? Porque ella vio cómo me quedé fijamente cuando pasó todo eso.
Sí.
Y le dije, no sabes qué, es que yo vi una señora tan, le di lo que es cómo era realmente la señora. Y me dijo, esa señora anteriormente quería andar con tu tío. Así como me la describes, y empezó a buscar en sus, como era amiga también de ella, y empezó a buscar así entre sus fotos anteriores, y me enseñó una foto, no, o sea, no, que una foto de hace 5 o 6 años.
Sí.
Y era similar a esa persona.
O sea que sí la pudiste identificar.
Ajá. Y pues lo que se me hace increíble es que como se la describió, o sea, yo nunca había visto esa foto ni visto a esa señora, así como se la describí, es esa señora.
Ok.
Y te da la ocasión de que quien pues trata de localizarla a mi tía, ¿no?
Sí.
Y la señora había fallecido hace 3 años.
Ándale. Oye, pero entonces, ¿qué pasó con tu tío? ¿Sí se recuperó o no?
No, falleció mi tío. Pasaron pues casi, no pasaron exactamente 7 días, pero pasó como semana y media y falleció.
Ah, ok.
Porque ya estaba muy mal de salud, o sea, ya estaba como en etapa terminal en la enfermedad.
Sí, sí.
Pero pues lo anormal es que en primera, yo sé que pues, a lo mejor no sé si sea un don, a veces yo no puedo dormir, o sea, o luego veo cosas que luego mi esposa no ve y no se las comento, pues por lo mismo que pues le da miedo.
Claro.
Digo, porque yo le digo, yo ahorita que vivo aquí con mi esposa en Reynosa, Tamaulipas, yo le digo, oye, mira, este niño me está cuidando, mira, veo a este niño así, y yo lo he visto aquí en la casa, pero nos está cuidando, no sé qué esté pasando. Pero sí he visto, se me han presentado varias ocasiones sombras o hasta sueños muy escalofriantes, que pues igual en otra ocasión se los puedo contar. Pero esa es la historia de pues, la de mi tío, lo que me pasó un poco fuerte.
Claro.
De que, pues, cómo pude describir esa persona. ¿Cómo pudo ver yo? ¿De dónde yo saqué la fuerza? ¿De dónde sacó la fuerza de él? ¿Y cómo pude ver una persona que ya había fallecido hace 3 años?
Eso. Oye, ¿y por qué estaría ahí conectada con tu familia? ¿Tenía una liga pendiente?
Puede que a lo mejor quiso andar a lo mejor con mi tío y se quedó con la hermana de mi papá. Puede ser eso, puede ser muchas cosas, o sea.
Sí, claro. Oye.
Porque a lo mejor pudo, que la dañó en su tiempo y a lo mejor pudo estar despechada, es que uno no sabe, pero yo siento que esa persona sí le hizo mucho mal. Hasta yo me quedo pensando, a lo mejor no fue la enfermedad, a lo mejor le hicieron un trabajo, porque a mí me han hecho trabajos y sí, o sea, sí creo en eso, más aparte porque los veo, porque me han hecho trabajos muy fuertes.
Y falleció tu tío y ya jamás la volviste a ver, ¿no?
No, ya me di cuenta que el niño ya no se me manifestó como tal.
Ok, entonces sí tenía relación con tu tío.
Pues es que el niño yo lo vengo viendo desde chiquito.
Ah, no, pero la señora, digo.
Ah, sí, la señora, sí. Yo siento que el niño vio a la persona maligna. No sé si es que ahí es como que no sé si me esté cuidando de algo o él me esté cuidando. No sé si sea un familiar mío que me esté cuidando, que se esté representando un niño. Pero sí me da miedo investigar más allá, porque luego, entre más buscas, o hasta puede ser algo más maligno que todavía no se desarrolla, o a lo mejor se quiere alimentar de mis miedos, porque yo me pongo a leer cosas así y como que no me da miedo buscar más.
Oye, esto significa, Edwin, que tienes muchísimo que contarnos y que te vamos a invitar para periódicamente estar platicando contigo y que poco a poco nos vayas platicando todo lo que has vivido. Y en esta ocasión, nada más respóndenos si esto a ti te ha causado miedo a lo largo de tu vida o es algo con lo que ya te acostumbraste y aceptas.
Hasta la actualidad, le digo, tengo ahorita 27 años y me causa miedo, porque ya mis sueños son más sorprendentes. Antes soñaba con personas que, no sé, o sea, pues yo a lo mejor mis recuerdos las conocí, pero no, y después ya me encuentro que por redes sociales, que ya esa persona está muerta, o sea, y yo en mi sueño la vi cuando ya aparece en redes sociales muerta.
Oh, vaya. Oye, Edwin, entonces, ¿qué te parece que te volvemos a hablar en otra emisión para seguir platicando y conociendo de lo que has vivido?
Claro, por supuesto, yo estoy aquí, pues yo soy muy fan de ustedes y pues gracias, me gustaría contarle muchas historias que son entretenidas para el público y más que nada pues son reales, no son falsas.
Claro que sí, Edwin, entonces tenemos una cita, aquí le voy a poner en tu tarjeta para volver a comunicarnos contigo. Te agradecemos y te deseamos excelente noche.
Igualmente, un saludo a todos. Que tengan linda noche. Igualmente.
Hasta luego, mi querido amigo. Y escuchando relatos como este, yo me pregunto, Gina, si de verdad eso lo podemos considerar un don. Tomando en cuenta que cuando hablamos de un don, es un regalo. ¿Un regalo de quién? Es un regalo de Dios. Entonces, ¿esto podría pasar o catalogarse como un regalo de Dios? Yo creo que esa respuesta solamente depende del individuo, ¿verdad? O sea, de quien recibe ese llamado don.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Las ideas se roban. El talento jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. También hoy estamos convocando a que tú nos digas si has tenido encuentros con entidades negativas, con demonios. El misterio que rodea a este tipo de seres es una energía muy densa, muy negativa. Las leyendas sobre criaturas infernales, espíritus oscuros, han sido un tema frecuente a través de estos 30 años. Y hoy queremos que tú nos platiques acerca de estas apariciones.
¿Qué tal? Pues sí, te invitamos a participar. Saludos a Marcos Cortés, dice: saludos Jenny y Nacho desde Dallas, Texas. Los escucho desde que hicieron el viaje a la hacienda de Huasca. ¿En serio, amigo? ¿Tú estabas ahí? ¿Tú fuiste a la excursión? Es pregunta, nada más, para saber si tú ibas adentro de ese autobús donde hicimos varias grabaciones, varias tomas ahí, que nos la pasamos muy bien. ¿Tú ibas? Estoy convocando a las personas que asistieron a esa excursión a que nos vuelvan a contactar. Queremos platicar con ustedes porque se aproxima una celebración en donde ustedes tienen que ser tomados en cuenta, claro que sí. Saludos también a mi querida Elma López allá en San Luis Potosí, y María Morán dice: regresé de China, ¿cómo están todos? Muy bien, amiga, ¿y qué tal tu viaje? Pues vamos a continuar, vamos a escuchar más audios y todo lo que ustedes nos quieran compartir. Acuérdense que ustedes también nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Gina y Nachito, muy buenas tardes.
Hola, amiga.
Los saluda desde Querétaro Laura Mendoza Núñez. Y ahorita que Ena hizo toda esta reflexión acerca de la experiencia que tuvieron ella y su esposo con este supuesto perro, déjenme platicarles unas cosas. Algo que una alumna me relató hace ya bastante tiempo. Mi alumna me dice que su papá igualmente trabajaba para el ejército, era militar. Entonces, que en muchas ocasiones, como a todas las personas que pertenecen a estos destacamentos de militares, lo mandaron a un estado en el sureste. Me contaba mi alumna que su papá era de Chiapas. Y le tocó ir a un lugar en donde obviamente iban a ir a destruir plantíos de marihuana. El papá de mi alumna obviamente ya estaba ahí con su equipo, con todas sus personas, con todos los militares con los que se iban a trabajar. Y obviamente en ese tiempo, no sé si sea lo mismo ahora, que ya ha pasado mucho más tiempo, unos 15, 20 años que me platicó mi alumna de esto. Dice que estaban ya preparando todo, estaba ya cayendo la noche, ellos ya estaban en sus posiciones y que en el momento que fueron allí a destruir con machetes, con toda clase de herramienta para cortar la planta o estas plantas, vieron que había una especie de coyote, pero era un coyote poco habitual. Al principio escuchaban los ruidos, sentían los pasos, la presencia de tal vez un animal muy grande. Algunos como que podían percibir qué pasaba, ¿no? Pero otros decían, bueno, es que parece coyote, pero no es coyote, será un lobo, ¿qué animal es? Cuando lo alcanzan a herir, porque obviamente ya comienzan a perseguirlo, empiezan a hacer esta persecución en contra del animal que supuestamente se había metido al campo, ven que era un coyote, o al menos tenía ese tipo de perro enorme o de coyote de la cintura para arriba, pero que para abajo, de la cintura hacia abajo, era el cuerpo de una persona. En este caso, me dice mi alumna que su papá le platicó que obviamente ellos hicieron el llamado a sus superiores, se llevaron a este, no sé, a este nahual, a este coyote, a este animal, y obviamente pidieron que no se hablara del tema. Pero así como lo dice Ena, los aullidos, los ladridos, los gritos, o los lamentos de este animal, pues eran entre humanos y animales, ¿no? Pero sí sé, y mi alumna siempre me lo decía, teacher, siempre que van los militares a campamentos, que van a ciertos operativos, que van a hacer su trabajo, ocurren muchísimas cosas con este tipo de seres, tanto seres elementales como seres pues mitad humanos, mitad animales, nahuales, cualquier tipo de experiencias. Gina y Nachito, estoy feliz de poder escucharlos porque estoy de vacaciones y aquí estoy en vivo con ustedes. Queridos amigos de Miedo Team, Mapi, Lady Búho, Juanito Arcos, Anselmo Insunza, Lady Búho, Rebeca, les mando muchísimos saludos. También a Samara Pocket. Amigos, los quiero. Los saluda desde la ciudad de Querétaro, Laura Mendoza Núñez.
Muchísimas gracias, mi querida amiga. Siempre nos platica historias muy, pero muy interesantes, desde luego que sí. Y es que, hablando de criaturas míticas, de encuentros con seres extraños, hay leyendas, maldiciones que nos ponen literalmente los pelos de punta.
Y hablando de las leyendas terroríficas y perturbadoras, se encuentra la maldición de la Miringua.
Hubo un tiempo, se veían claramente los peces nadando en el agua, pero poco a poco se fueron acabando.
Un cuento de pescadores, la leyenda de la Miringua, te va a causar algo. Esta es una película en algo que sí da miedo, una leyenda mexicana del lago de Pátzcuaro, donde el miedo se hace presente a través de una mujer que sale del agua para castigar a los pecadores del pueblo.
Todo está podrido. Yo sé lo que vi.
En esta película, cuatro historias se cruzan cuando el espíritu del lago aparece para ajustar cuentas.
Por terco y por borracho se lo llevó la Miringua.
Pórtense bien para que no se los lleve la Miringua.
Un cuento de pescadores que ya se acerca la fecha que vamos a poder ver todos esta leyenda de la Miringua.
¿Qué más viste?
El fin del mundo.
Exclusivamente en cines este 30 de abril.
Hay leyendas, maldiciones que nos ponen literalmente los pelos de punta. Así nosotros podemos darnos cuenta que muchas veces, tal vez, hemos estado en el ambiente de una de estas manifestaciones y no nos damos cuenta, sino que hasta que nos cae el 20, ¿verdad?
Exacto. Buenas noches, Jenny y Nacho. Soy Luis Rendón. Esto que les voy a contar me pasó hace 23 años en la casa de mis suegros. Ellos viven en Naucalpan. Muy cerca de donde ellos viven, como a unos 100 metros, pasa un río. En aquel tiempo salió el aparato VCD, estaba de moda. Pues bien, yo compré una película japonesa y era la de la maldición, la de la mujer que sale junto con el niño que maulla como gato. Yo la vi de noche y acostado y mi esposa estaba dormida. La casa de mis suegros es bastante grande y con varias habitaciones. Nosotros estábamos recién casados. Como les decía, terminé de ver la película, apagué el aparato y la televisión, la luz, me volteo para dormir y me acuerdo de la película y pienso, ¿qué diablo ni qué la fregada? ¿En eso? Siento cómo se sienta a mi lado alguien en la cama, me voltea boca arriba, yo me espanté, le quise hablar a mi esposa, pero no pude, solo balbuceaba. Y en eso, escuché una voz que me dijo, ni le hables, porque no va a despertar. Lo único que se me ocurrió fue empezar a rezar. Cuando por fin me pude mover, encendí la luz y desperté a mi esposa. Y le dije, me acaban de espantar. Cuando ella se paró de la cama, en ambas piernas tenía marcas de manos que llegaban hasta los tobillos, los muslos. No teníamos ninguna explicación, no le dijimos nada a mis suegros y en otra ocasión nos quedamos a dormir nuevamente en su casa. Mi esposa se durmió, yo estaba viendo la televisión, apagó la tele, la luz, me acosté boca arriba y aunque ustedes no lo crean, sentí cómo me tomaron del pie, me lo jalaron abajo de la cama y me lo empezaron a mover como un péndulo, de derecha a izquierda, así el movimiento. Fueron solo unos segundos. Cuando ya me pude zafar, me levanté, prendí la luz y le dije a mi esposa, me volvieron a espantar. nos agachamos debajo de la cama para ver si no había nadie y ya por la mañana le platicamos a mis suegros. Los dos nos dieron unos escapularios y a partir de ese momento nunca más me volvieron a espantar. Cabe señalar que la recámara de la cocina era bastante grande y si pasabas de noche por ahí y prendía la luz, se sentía un escalofrío que te recorría todo el cuerpo. Después de la modificación de la casa, se acabaron los sustos. Esta es mi historia, Jenny Nacho. Tengo otras cosas que me han sucedido, pero ya no en la casa de mis suegros. Después se las cuento. Vaya, ¿eh? Dos fuertes experiencias que tuviste en la casa de tus suegros. Luis, gracias por comentarlo.
Hola, Gina, Nacho, soy la chica del sushi. Wow. Y les quiero contar un relato. Les platico. Esto me pasó en el 2010 aproximadamente. Por cuestiones personales me tuve que ir a vivir un tiempo con mis abuelitos. Entonces esto me ocurrió en su casa de ellos. A mí me dieron una habitación o un cuarto para mí sola, pero su casa de ellos pues está muy grande, está tan grande o larga que esos cuartos quedan en la parte de atrás, pero todavía atrás de esos cuartos, bueno, donde terminan, hay un corral o un patio, y todavía aparte, atrás de ese patio o de ese corral, tienen una bodega grande. Bueno, yo me quedaba en el primero de esos cuartos, salías y en medio había un baño y enfrente estaba el cuarto de otra de mis tías. Entonces les comento, yo me quedaba sola. Uh-huh. Y en una ocasión el cuarto tenía una ventana, que daba hacia el patio. Esa vez en la noche me desperté, tomé agua, me senté y me iba a volver a dormir. En eso yo veo en la ventana, porque tenía una cortina muy como transparente, no era muy oscura, era como blanca o beige, entonces sí podías ver hacia afuera quién estaba, y veo a alguien que está parado, una sombra de un hombre, oscura, completamente oscura, que solo se quedaba ahí parada y se me quedaba viendo. Pues ya no le tomé importancia, porque pues no se metía nadie, el único hombre que estaba ahí era mi abuelito, entonces pues él no era, yo lo reconocía y él pues ya estaba dormido. Lo dejé así, no me dio miedo, solo que sí me sacó como de onda que lo viera, y ya me quedé dormida. Después esto me siguió pasando por varias noches, hasta que una vez sí fue algo pues fuerte, algo espantoso, porque aparte de que vi la sombra ahí parada, o sea, no me decía nada, no hablaba, pero empezó a darme mucho miedo, y en la puerta empecé a, bueno, fue lo más de, pues sí, como de miedo. Empecé a ver cómo la querían abrir, pero era de las puertas pues que tú le puedes cerrar por dentro, tienen su seguro. Entonces solo prendí la luz y la manija de la puerta, o sea, la querían abrir, o sea, la estaban moviendo, yo vi cómo se movía, y no podían abrir la puerta. Entonces pues yo me puse a rezar, porque sí, la verdad sí me dio miedo. Y al siguiente día, ya cuando amaneció, yo le platiqué a mi abuelita, y pues ya nada más lo único que dijo, ya no, ¿sabes qué? Ponte a rezar, no pasa nada, y me regaló un escapulario. Lo puse atrás de la puerta, no sé por qué, pero me dio por ponerlo atrás de la puerta, e igual pasó lo mismo, de que querían abrir, pero no podían, pero sí eran unos, ya no nada más era de que querían abrir la puerta, sino que la empezaron a empujar, así como cuando quieren entrar, pero no pueden. Entonces, pues sí, como que sí me ayudó algo el escapulario que me regaló mi abuelita, que lo había puesto ahí, pero sí me dio mucho miedo, y eso me pasó varias noches, hasta que ya después, mejor yo me puse a rezar, traje agua bendita y pues se la puse al cuarto, pero esa fue en esa ocasión. En otra ocasión, que sentí que alguien me observaba, bueno, esa no me ocurrió a mí, le ocurrió a mi mamá y a mi hermana, pero esa sí fue en su casa de mis papás. Yo tenía mi cuarto al lado de mis papás, entonces esa vez yo recuerdo estaba en la prepa y pues tenía mucha tarea, entonces estaba en la computadora, ya se había hecho tarde y eran como las 8 o 9 de la noche, entonces yo seguía haciendo mi tarea y pues me ponía mis audífonos para pues concentrarme, ¿no? Escuchar música. Uh-huh. Y yo no me percaté de que mi mamá y mi hermana habían entrado al cuarto. De hecho, me espantaron porque pues yo estaba de espaldas hacia ellas, entonces yo no las había visto. Y me dicen, llegaron bien espantadas y les dije, pues, ¿qué les pasó? ¿Qué tienen? Y me dice, es que nos hablaste, nos dijiste que viniéramos, o sea, nos hablaste con la mano, nos hiciste la seña de que viniéramos aquí a tu cuarto. Y les dije, no, yo no me he levantado para nada, no les he hablado. De hecho, me espantaron porque yo no las había ni visto ni escuchado. Y me dicen las dos, o sea, las dos me contaron lo mismo, ¿no? Es que vimos que alguien se asomó porque saliendo del cuarto de mi mamá o del mío hay una sala y pasando por la sala hay un pasillo largo que puedes ver hacia la cocina. Y ellas estaban en la cocina y me dijeron que habían visto cómo yo salí de la sala. Bueno, pensaron que era yo, porque dice que nada más vieron como una sombra oscura, y pues como estaba todo apagado, pues no se veía nada. Entonces pensaron que era yo, se asomaron y les hicieron la seña de vengan, o sea, con la mano. Pero pues en ningún momento fui yo y ya después, no solo pasó eso, sino que también entre el cuarto de mi mamá, bueno, de mis papás y el mío, había una como puerta, pero pues nada más le pusimos como que una cortina, no tenía en sí puerta. Entonces, ahí de hecho veían que alguien salía de mi cuarto y se asomaba y les hablaba. Inclusive hasta hoy en día sí, mi mamá pues no se puede quedar sola así en su cuarto en la noche, o sea, ella llega a las, ¿qué les digo?, las 6, 7 de la noche, o sea, que se empieza a oscurecer y ella mejor se va al negocio con mi papá porque no se puede quedar aquí sola, porque sí, o sea, sí se ve que sale alguien, que se asoma. De hecho, si yo estoy en la cocina preparando algo o estoy sola, sí se ve que alguien se asoma desde acá de la sala o desde los cuartos. Pues bueno, chicos, esas serían mis dos historias por ahora. Espero que les hayan gustado. Pues sí me puse algo nerviosa, espero que les gusten y después pues les contaré más. Saludos nuevamente a Gina, a Nacho, los felicito. Gracias, por gracias, su programa.
Gracias, mi querida amiga Susi. Y pues interesante esto que ocurrió, ¿verdad? A veces la misma familia se saca de onda.
Oye, hablando de visiones aterradoras y contactos con el más allá, pero con demonios, no todas las experiencias involucran una posesión física, un exorcismo. Algunas personas han sido testigo de visiones aterradoras de seres infernales. Un relato común entre quienes han tenido este tipo de encuentros es el de las sombras oscuras. Estas entidades, conocidas como sombras demoníacas, que se manifiestan generalmente en lugares oscuros. Pero aún así, puedes identificar esta sombra aún más oscura, acechando a la persona sin que ésta pueda ver su forma completamente. Hay quienes han tenido este tipo de encuentros y aseguran que sienten una presencia malévola acompañada de un frío que te puede hasta calar los huesos. ¿Tú has tenido algún tipo de esta experiencia?
Vamos a continuar con más historias. A eso venimos.
Soy yo, Patti Sainz, como siempre, como todos los días, reportando desde acá, desde Houston, Texas. Un saludo para todos ustedes. A Gina y Nacho, bendiciones para todos también.
Gracias.
Sí, yo que me dedico a la limpia de casas, pues sí, también me dedico a limpiar las casas de bienes y raíces. En ocasiones me ha tocado limpiar casas muy viejas. Y hay lugares, hay cuartos, habitaciones que sí se sienten muy frías. Hace mucho tiempo limpiaba casas ya en la noche, era un pasatiempo. Bueno, un pasatiempo era un trabajo que yo tenía por la noche. Trabajaba para una compañía en aquel tiempo. Y sí, en ocasiones eran las 11, las 12. Lo más tarde que terminaba, en ocasiones era como las 2 de la mañana. Y en varias casas que me tocaba, no era todos los días, era 2 o 3 veces por semana, Así se siente un ambiente un poquito frío. Ya cuando uno sale, pues obviamente uno tiene que apagar todo, apaga, pero sí en algunas casas sí se siente un poco frío el lugar. Nunca vi nada, nada más en una casa sí llegué a sentir algo, como alguna presencia, pero no, o sea, siempre me encomendé a Dios, dije, Dios mío, aquí no me pasa nada, porque en ese tiempo pues yo trabajaba únicamente sola, no trabajo con nadie. Y sí se sintió un poco feo, se sintió una presencia, pero de allá afuera pues no. Pero sí, más que nada en las casas solas, que uno va a terminar de limpiar para hacerle la limpieza final, es cuando yo he sentido eso, pero pues eso es todo. Bueno, saludos y bendiciones, yo, Patty Sáenz.
Gracias, mi querida Patty. Como siempre, interesantes tus historias, y sobre todo porque las has vivido tú, que tienes que, por cuestiones laborales, entrar en casas, diferentes casas. Tú te puedes dar cuenta perfectamente que dicen que cada cabeza es un mundo y cada familia es un universo. Y por lo tanto, pues estás en contacto con diferentes costumbres, algunas raras, algunas muy excéntricas, algunas exóticas, pero son todas diferentes, amiga. Ya me imagino cuando te llegues a encontrar algo que genere esa energía negativa, no quisiera estar ahí.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nunca abandones tus sueños. Duerme 5 minutos más. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludos a todos los amigos que están aquí presentes. Buenas noches. Primero que nada, felicitarlos. Su programa tiene una esencia única. Me gustaría mandar saludos al Ojitos Pispiretos Flores y al Bolillo Martínez. Unos peludomaníacos desde la cuna, ¿eh? Gracias por estar aquí juntos rumbo a los 30 años de La Mano Peluda. Y qué bueno que en tanto el Ojitos Pispiretos y el Bolillo también estén haciéndose presentes y diciendo, aquí estamos.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, saluditos. Como siempre, reportándome como todas las noches.
Saludos.
De parte de Francisco Arroyo Sánchez, Santiago Tolman. Presente Estado de México, saludos, saludos. Y que siga La Mano Peluda.
Que siga.
Eso es, que siga, mi querido amigo. Y así justamente, Gina, que siga, ¿no? Y fíjate que manda saludos mi querida Viviana. Un saludo, dice Viviana Gómez, desde Cali, Colombia. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, por supuesto, hasta allá.
Bueno, y vámonos con experiencias. Ya tenemos aquí en la línea a Don Chin. ¿Cómo estás?
Ándale.
¿Cómo están, Gina y Nacho?
Aquí saludándote, nos da muchísimo gusto. Recuérdame, ¿desde dónde nos escuchas?
De Matamoros, Tamaulipas.
Ah, perfecto. Allá muchos amigos. ¿Qué nos quieres relatar?
Bueno, mira, más que nada es un recuento de lo que les pasé la vez pasada, que le comenté del Cerro Encantado, ese que se abre el portal cuando empieza el equinoccio el 21 de marzo y cuando se abre el portal ahí en el cerro. Fíjate que en ese cerro también, hinchen de eso, lo de allá de Estados en California. Acá en este cerro, fíjate que una vez al año, no recuerdo la fecha, pero en ese cerro dicen que una vez al año se hace un acúmulo de nubes en la punta del cerro y cae una luz en el mero centro. Según la gente de la gente que vive en las faldas del cerro, en las rancherías que tienen ahí, comentan ellos que dicen que ahí está en ese cerro, porque si lo ves en ese cerro, si lo lleváramos a ver, ¿verdad? Ese cerro tiene un tipo como, de una forma como media puntiaguda, como si fuera una pirámide, pero obviamente pues está cubierto de tierra y todo eso, ¿verdad?
Sí.
Pero dicen que una vez al año baja una luz de esas nubes, en el mero centro de ese cerro baja una luz ahí, como una cascada ahí de luz, y según comentan que es una pirámide la que está ahí oculta, ¿verdad? Pero es algo sorprendente. De ahí una persona me contactó de ahí porque quería ir a investigar ese cerro. Ya no tuve contacto con él, todo estaba agregado en el Facebook, pero no me ha comentado nada que hay que investigar. Este cuate es tipo como un explorador más o menos, ¿verdad?
Uh-huh,
okay. Él investiga ciertas cosas, no quita ese tipo de cosas. No me ha contactado, ¿verdad? Pero te digo, tú y ese cerro hay muchas cosas que se pueden investigar ahí, te digo, pero realmente ya estoy acá hasta Matamoros, ¿verdad? En
sí.
Algún momento vivía en el estado de Tlaxcala y portaba cerca, ¿verdad? Mi papá, te digo, íbamos a investigar en aquellos años cuando andaba mi papá buscando tesoros, ¿verdad? Y hay muchos lugares ahí muy, muy, muy ocultos que no están explotados ni explorados, ¿verdad? Entonces, y ahorita y ahí yo pienso en una historia anterior, ¿verdad? Que eran las luces, que había unas luces que se miraban, que nunca eran brujas y todo eso. Fíjate que en el estado de Tlaxcala también ahí, no recuerdo el nombre de la hacienda, hay una hacienda muy antigua ahí, ¿verdad? En esa hacienda comentan que no me tocó ahí porque a mí nomás fui de visita, de hecho tengo fotografías de mi papá donde está en esa hacienda. En esa hacienda lo que comentan es de que según dicen que duermes ahí en los cuartos, en las habitaciones que tiene personal, una hacienda muy vieja, de los 1800, 1900, por ahí. Y dicen que duermes adentro y en la mañana que despiertas amaneces afuera.
Te sacan.
Cosa que no me consta, simplemente nada más lo comentaron la gente de ahí, porque en ese entonces todavía pues había otros dueños ya, que son los que estaban encargándose de la hacienda. Pero lo que comentaban, y fíjate, cosa que le pasó a mi papá, le comentaban mucho de que había tesoros escondidos ahí a los alrededores, porque esa hacienda, dentro de eso, entrabas en el pasillo, porque yo sí fui, digo, entrabas ahí en la entrada de la hacienda y tenía como un corredor así como un círculo, ¿verdad? Donde en aquellos años dicen que entraban las carretas, bajaban a la gente y con la misma se daban la vuelta y se hacían, ¿verdad? De hecho, esa hacienda tiene una iglesia, tiene comedor, tiene todo para la gente, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, a mi papá le tocó ver ahí cuando le invitaron a investigar de que había muchos tesoros escondidos a los alrededores de la hacienda, ¿verdad? Y mi papá en una de esas fue a investigar y dice que pues eran tres, dos y él, los que andaban investigando en esa hacienda. Dice mi papá que en la noche salieron a investigar, ¿verdad? Porque según decían que era de noche, que eran bolas de fuego y todo esto. Entonces se separaron, mi papá y los otros dos amigos se separaron de ahí. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tipo como círculo, yo parto por aquí por el lado izquierdo, tú por el derecho y tú, Felipe, pues vete por el medio, ¿verdad? Y al final nos encontramos hasta cierto punto. Entonces dice, cuenta ahí mi papá que dice que los cabos en esa noche andaban buscando los tesoros y luego dice que en el andar de la noche, ya como las 12 o 1 de la mañana, dice que a lo lejos oía como voces, como que había gente que estaba platicando, ¿verdad? Y la gente, mi papá le escuchaba a la gente que estaba ahí platicando, su papá, pues hay alguien que por aquí, pues, se quedaron aquí en la noche, están acampando o algo. Dice que miraba, a lo lejos miraba una, como una fogata, ¿verdad? Y esa fogata, mi papá, pues dice, pues déjame ir a ver quiénes son, me va a preguntarles, a ver dónde puedo hacer mis investigaciones y todo este tipo de cosas, mis exploraciones. Y dice papá que se fue acercando a la fogata, pero como me iba acercando, la fogata pues iba haciendo más pequeña, va, al grado de que pues ya no la veo la fogata, ¿verdad? Y después siguió avanzando y pues ya se toparon en el tramo donde ellos se iban a juntar. Le comenta a mi papá y decía que ahorita oí unas voces y una gente que estaban acampando, y dice, pero conforme me fui acercando, dice, como que apagaron la fogata que tenían, ¿verdad? Entonces le dice el hacendario, no hombre, Felipe, se llama Felipe mi papá. Dice, ahí es donde estaba el tesoro, que no ves que los tesoros, como son muy antiguos, tienen mucho tiempo enterrados, les piden gases, y eso es lo que hace, ¿verdad? Que se marcan los lugares donde están enterrados con previas fogatas o lumbres que hacen de los gases que les piden, de hacer contacto con el oxígeno, pues es lo que provocan, ¿verdad? Dijo, no, me no lo marcaste, no, la verdad no, dijo, la mera verdad, nada más fue eso lo que vi, dijo, no, hombre, dijo, ahí tuvieras que nos hubieras hablado, ¿verdad? Pues es una experiencia que tuvo mi papá y y pues no pudieron dar con eso, sinceramente, ¿verdad? Pero esa tienda, voy a investigar un poco más con mi papá, cómo se llama la tienda, en dónde mero está. En alguna otra llamada les voy a compartir la ubicación para que sepan más o menos dónde está, por si alguno de los que escuchan, de mis compañeros que escuchan a la biblioteca, quisieran saber y que estén cerca, puede haber algunos que estén cerca, o que vienen a estar buscada, y bien ahí pueden saber dónde está ese lugar.
Ok, nos encantaría.
La experiencia que quería contar.
Muy claro bien. Que sí, nos encantaría mucho y tener una nueva conexión contigo y además para que nos des este dato. Y mientras tanto, te deseamos excelente noche y te agradecemos que hayas estado aquí.
Muchas gracias, Jenny Nacho. Un abrazo, cuídense mucho. Saludos
igualmente. Saludos,
que estés muy bien, amigo. Gracias por siempre regalarnos buenas historias.
Hablando de estas apariciones con demonios, hubo un caso reciente donde un hombre afirmó haber sido visitado por un demonio en su hogar después de haber participado, imagínate, en una sesión de espiritismo. Es abrir portales. Durante la invocación, este hombre relató que las luces comenzaron a parpadear. Una sombra gigantesca se proyectó en la pared y antes de desvanecerse rápidamente él se sorprendió. Sin embargo, los extraños sucesos no terminaron ahí. Esa misma noche, el hombre comenzó a escuchar susurros en la oscuridad. No sabía de dónde venían estos ruidos y también, al mismo tiempo, a sentir una presión en su pecho, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando. Tras realizar varias consultas con expertos en lo paranormal, se determinó que su hogar estaba siendo acechado por una entidad demoníaca. Empezar a tener este tipo de invocaciones, jugar, esto de jugar es una palabra errónea, ¿no? El jugar estos...
compromete demasiado, claro, como para solamente catalogarlo como
sea
un juego,
¿verdad? Porque estás abriendo portales, estás comprometiéndote, y aquellos que solamente lo toman como juego son los que después viven situaciones de este tipo.
No, y créeme que lo lamentan, lo lamentan demasiado, porque hay que tomar en cuenta, mis amigos, que el tiempo no se puede echar atrás. Ya lo que hiciste, los errores que cometiste, los aciertos que tuviste, la fuerza de voluntad que manifestaste, pues ya te dio lo que eres ahora. Y si ahorita tienes problemas como consecuencia de haber hecho un juego de invocación, tal vez es momento de tomar cartas en el asunto. Betina TV dice, saludos a todos, bienvenida Betina, gracias por estar con nosotros. Y Viviana Gómez nos saluda, Cali Colombia presente, ya la habíamos mencionado, con mucho gusto. Juan López también está aquí con nosotros. Y por cierto, hablar de estos seres, Gina, no es cualquier cosa, porque hace rato que escuchábamos la historia de que nuestro amigo veía a un niño. Yo me preguntaba, ¿en verdad sería un niño? ¿No podría ser un ente con apariencia de niño? Un
para engañar.
Para engañar. Vamos al corte.
Saludos a Kike y Sonia desde la Comarca Lagunera. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La gente que muerde la mano que los alimenta, normalmente lame la bota que los patea. Eric Hoffer.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con relatos, experiencias que tú nos quieres contar y vámonos a una de ellas.
¿Con quién tengo el gusto?
Buenas noches, con Cristian.
Hola, Cristian, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Durango.
Durango, presente, bienvenido, brother. ¿Y qué nos quieres platicar?
Lo que pasa es que me agarran trabajando.
Ah, estás ocupado, no te preocupes, amigo. Te marcamos en otro momento cuando tú nos lo indiques, ¿eh?
En 10 minutos, 20.
Ándele, pues, entonces así sea.
Gracias.
Que estés muy bien, mi querido amigo. Pues sí, si está chambeando, no le vamos a interrumpir, no lo vamos a distraer, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero le agradecemos también. Es que a veces, por ejemplo, se oye como que es nuestro amigo es taxista, ¿no? Y como que agarró un servicio justo en el momento en que le estábamos hablando. Pero, Gina, vamos a continuar.
Vámonos hasta Aguascalientes, donde ya se encuentra Ramiro con una experiencia. ¿Cómo estás, Ramiro?
Bien, bien, aquí mira, escuchándolos y viendo cómo les cuentan así relatos que pasan. Yo te quiero platicar algo que me pasó así de frente como al que le pasó en el camión. Una ocasión, pues yo tenía como 15 años, ya tenía hace como 40 años más o menos. Entonces, en esa ocasión, yo estaba trabajando en Durango. Y de aquí de Pabellón de Arteaga había una carretera que salía con el rumbo hacia el norte, pero había una curva. Y en esta parte de esa curva, en la salida del pabellón, hay una zona de tolerancia que le nombran el charquito. Y cuando yo iba en la noche, como a las 2 de la mañana a Durango, estaba trabajando en Durango, ¿y qué crees que cuando salí de la curva? Había una muchacha que estaba pidiendo aventón.
Sí.
Cuando me paré, vi y la muchacha estaba toda sangrada. Estaba toda, pues tenía mucha sangre en el cuerpo, ¿verdad? Y yo pues ya arranqué mejor, me fui. Entonces cuando me arranqué, pues yo volteé en el espejo y no, ya no vi nada. Y cuando iba como a unos 200 metros de la distancia donde estaba ella parada que yo arranqué, ¿qué crees que volteé así? Y en el asiento de copiloto iba la muchacha sentada. Iba sentada en el asiento. Yo la vi así toda sangrada y pues me puse nervioso y dije, ay, caray. Y pues me fui, arranqué duro, ¿verdad? Y mira, como a un kilómetro de ese punto, hay un punto donde hay una Virgen de Guadalupe que le nombran la Virgen del Camino. Y es así, este es un bulto de la Virgen y todo. Y pues yo iba que espantado. Y empecé así a, pues ahora sí que a rezar, ¿verdad? Cuando ya pasé en ese punto donde está esa Virgen, volteé y ya no estaba la muchacha. Y pues me fui. Llegué hasta un punto que se llama Luis Muy a Zacatecas, y arranqué y pues ya me fui rumbo a Durango. Te digo, era por la noche, eran como las 2, 3 de la mañana cuando yo iba de aquí. Pues llegué a Durango, me puse que estábamos haciendo una clínica del Seguro Social del Hospital General de Durango. Llegué, me puse a trabajar, y todo. Esa vez yo iba solo. Había ocasiones que me iba así con compañeras que trabajaban conmigo. Ya pasó la semana y el fin de semana yo me venía para acá, aquí a donde vivía, porque yo vivía antes en Pabellón de Hidalgo. Cuando regresé, ese día me vine un viernes en la noche. Y ya venía, y ahí hay un pueblo que se llama Nombre de Dios Durango, y luego me paré, estaba pidiendo ahí algo para cenar y comer, y estaban unos camioneros, cuando estaban ahí, empezaron a platicar, y yo escuché la plática de uno de ellos, que una persona se le había subido también en su camión, entonces ya me puse más nervioso, ¿qué crees? Me puse más nervioso pensando en que me había pasado y dije, caray, pues no es a mí nada más. Pues ya, pasó el tiempo y con el tiempo no mucho, ¿verdad? Fueron como unos 4 años, 5, que ahí en esa parte
unieron la carretera que va de Aguascalientes, hicieron un libramiento por este pueblo, esta ciudad de Pabellón de Arteaga, donde está la zona de tolerancia esa. ¿Y qué crees que hay enfrente de la carretera? Pasa como a unos 100 metros enfrente donde está la zona de tolerancia esa. Ahí en esa parte, pues sacaron algunas muchachas que, pues, tristemente, yo creo que las asesinaron, las dejaron ahí. Y cuando escarbaron para hacerla, pues salieron. Y a mí se me hizo ya muy, pues pensando en eso, me acordé de lo que me había pasado y dije, con razón, pues sí es cierto que las personas cuando mueren y más de esa forma se quedan en un canal donde, pues ahora sí que están pidiendo, pues su aventura, no sé, para irse a donde viven, ¿no? Cualquier cosa, ¿verdad? Yo digo, eso es lo que me pasó.
Vaya, y es algo que se te quedó súper grabado, ¿verdad? Porque este tipo de sucesos no se olvidan.
No, fíjate que no, para nada. De hecho, yo, sin duda, sí, pues me acuerdo y paso por esa parte, porque, pues, hay veces que pasamos para otros pueblos que están así cercanos. Y sí, pero nunca ya me volvió a pasar, pero sí me acuerdo cuando me pasó. Que, digo, es muy impresionante que, pues ya sabes, ¿verdad? Yo tenía como 15 años, iba a cumplir 15 años. Cuando me hizo la parada esa muchacha, yo me paré y dije, ahorita la subo y a ver qué. Y cuando me paré, que la ve así toda sangrada, dije, no, no me arranqué. Y ya cuando iba manejando, cuando te volteó así, que la veo sentada en la dormida.
¡Órale!
Sí, es impresionante. Y sí, son cosas que pasan, Dina, fíjate que son muy, muy, son comunes cuando pasa esas cosas donde les quitan la vida a las personas de ese modo. Y te digo, tristemente aquí en ese lugar, pues hubo varios cuerpos que sacaron así asesinados. Pues ya sabes, mujeres que vienen de otros lados, nunca se dan cuenta donde queda tanta gente que se queda perdida por ahí, ¿verdad?
Claro.
Y fíjate, eso es lo que me pasó, Ina, y te digo, sí, me hizo muy grabado. Y así como eso, otras cosas que me han pasado. Cuando yo trabajaba afuera, allá por Durango también me sucedió una cosa, pero no fue tanto así que se subió, sino que una persona, te voy a platicar otra cosa, así me das tiempo. Uh-huh. Estábamos trabajando en ese mismo tiempo cuando estábamos haciendo ese hospital. Varios muchachos de ahí de la Ciudad de México trabajábamos juntos y nos fuimos a dar una vuelta por allá rumbo a Mazatlán, de Durango hacia Mazatlán.
Sí.
Y cuando veníamos de regreso, fuimos a un balneario que había cerca por ahí. Hay una que se llama La Joya Durango. Y cuando veníamos todos, una persona también estaba y venía caminando en la carretera. Entonces, cuando veníamos caminando en la carretera, bueno, veníamos manejando, yo venía manejando. Cuando veníamos en la carretera, la muchacha estaba iba caminando ahí. Y pues ya sabes, los compañeros pues le hablaron y todo. Y dice, párate, vamos a llevarnos a la... Y yo pues me paré, y cuando me paré, ya veníamos, y nada más pasó así como una sombra, ni nos vio, ni nos volteó, ni nada, y no, hombre, nos quedamos todos impactados, porque pues, la muchacha se desvaneció cuando ya nos paramos, pasó enseguida, nomás la volvimos a ver. Y así de esas cosas bastantes que pasan, cuando anda uno en la carretera. Y...
Sí, es un lugar en el que... De veras que se pueden tener experiencias que después al recordarlas dices, no, es que no le puedo encontrar una explicación lógica. Lo cierto es que lo vi, estuve ahí y pues nada más me queda aceptar que fue una experiencia sobrenatural.
Ah, sí, Gina. Sí, digo, eso pasa. Pero bueno, son experiencias que uno ha pasado, que muchas veces la gente uno le platica, no es cierto. Bueno, ojalá que nunca le pasen esas cosas, ¿verdad? Que pues aquí estamos para contarlas y pues ahí nos ayudamos, Muchas gracias por escucharme. Yo los escucho siempre, todas las noches los escucho y me gusta mucho su programa. Y qué bueno que están así haciendo que a la gente, pues, así que no tanto recordar eso, sino que decir, ah, caray, son cosas que no nada más a mí han pasado, entonces yo creo que yo no estoy loco, más bien estoy en este mundo y pues hay que vivirlo.
Claro, ¿verdad? Que sí.
Así es.
Muchísimas gracias, Ramiro, que tengas excelente noche.
Igual, muchas gracias a ustedes, Gina, Nacho, y luego, habiendo oportunidad, les mandaré para contarles así tantas cosas que me han pasado. Pero ahí estamos.
Ok.
Claro que sí, Ramiro. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti.
En muchas culturas se cree que los demonios tienen la capacidad de manipular el fuego, especialmente en las manifestaciones de lo que se conoce como las llamas del infierno. Estas llamas son vistas como una representación del tormento eterno que se supone que sufren las almas condenadas allá en el inframundo. Vamos a una pausa. Saludamos a Mari desde Florida. Gracias por estar aquí. El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No estés triste. A alguien le importas. A mí no, pero a alguien más sí. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
En varios relatos de posesiones se ha documentado que los demonios hablan en lenguas antiguas o desconocidas. Incluso cuando ha habido exorcismos, las entidades poseen la capacidad de hablar idiomas que nunca se habían aprendido por la persona poseída, lo que esto aumenta la inquietud y el misterio con este tipo de encuentros.
Correcto, Gina. Y vamos a seguir escuchando sus audios. Quiero comentarte, si tú alguna vez nos enviaste algún audio, no te sorprendas si lo vuelves a escuchar aquí con nosotros, por supuesto, que es el único sitio donde hay autorización para que lo vuelvas a escuchar. Es decir, nos gusta que ustedes cooperen con nosotros, haciéndonos presentes en su vida, mandándonos audios y compartiendo audios. Y por eso, si tú no te has animado, te invito a que lo vuelvas a... que te animes, que lo hagas en este momento. Y si ya alguna vez nos mandaste algún audio, que también nos envíes algún otro testimonio, alguna experiencia, nos actualices la información, porque esto es como una especie de club. Y si no me creen, miren, vamos a escuchar un audio que nos enviaron en el Miedofón.
Sí, Gina y Nacho.
Hola.
Me llamo Alan y la historia que les quiero contar es sobre la vez que un grupo de amigos y yo fuimos a acampar en unas cabañas en Peña de Lobos. Ese lugar, pues, como sabrán, es famoso por que hay actividad paranormal, hay brujas según inahuales, etcétera, ¿no? Y bueno, nuestro plan era ir a acampar, estar allí unos dos días y después regresarnos. El primer día que estuvimos ahí, pues decidimos hacer una caminata nocturna. Éramos alrededor de 17 personas, más o menos. Pero pues no todos fueron a esa caminata, se quedaron como tres gentes. Entonces ellos se quedaron, dijeron, no, estamos cansados, mejor nos esperamos aquí, ya cuidamos las cosas, ¿no? Por cualquier situación. Entonces ya fuimos acompañados de unos perritos que habían ahí, que luego se querían meter a la cabaña, que son como pues solo vinos, y que porque pues la gente luego les da comida y entonces así se le van pegando a uno. Entonces fuimos a la caminata, nos acompañaron los perros, todo muy bonito, o sea, el paisaje está igual muy padre y las estrellas pues también se veían muy muy bonitas. El punto es que ya fuimos a la caminata, regresamos y reitero lo de los perros porque ahorita es importante, igual venían con nosotros, ¿no? Y como unos 300 metros de la cabaña, escuchamos que se empezaron a ladrar un montón, pero un montón los perros. que había en esa zona. Pensamos que a lo mejor algo los había espantado, que podría ser un camión o algún perro ajeno a esa zona que pues llegó y lo estaban, o sea, y no lo conocían, ¿no? Por alguna razón empezaron a ladrar los perros. Entonces, pues, ya lo que hicimos fue continuar hacia la cabaña. No nos pareció nada raro. Continuamos. Y al llegar a la cabaña, nos dice uno de nuestros amigos que se quedó: oigan, nos quisieron abrir la puerta ahorita. Y me asomé y no había nadie. Y nosotros así como de, ¿qué onda, no? O sea, está raro. Y nos dice, no, es que sí. Es que de repente empezaron a ladrar, pero un montón los perros. Y después de eso, escuchamos como si subieran las escaleras, porque para subir a la puerta de la cabaña había que subir unas escaleras de madera que rechinaban. Entonces escuchamos claramente los pasos de una persona que estaba subiendo la escalera. O sea, no eran pasos de perro, no eran garritas, sino se escucharon los pasos pesados de una persona que subieron las escaleras y después quisieron empujar la puerta como si de verdad la quisieran abrir con ganas. Entonces mi amigo se paró y pensó que éramos nosotros, porque pues esa puerta se abría solamente desde adentro. Entonces dijo, han de estar empujando para que la abramos. Entonces ya se levanta mi amigo, dice que abre la puerta y no ve absolutamente a nadie, ni siquiera un perro, porque como les comentaba, a veces los perros se querían meter a robarse comida, pero no, ni eso, no vio absolutamente a nada, ni nadie. Y lo cual se nos hace raro, porque cuando estaban ladrando los perros, nosotros todavía estábamos lejos, estábamos como 300 metros. Entonces, pues sí está un poco ahí extraño de quién les quiso abrir la puerta. Al día siguiente, uno de los que cuidaban ahí las cabañas nos dice, oigan, que les quisieron abrir las puertas, porque un amigo lo platicó. Y le dije, no, pues sí, dicen, ¿no? Mi amigo que según le quisieron abrir las puertas. Yo no le creía tanto. Y nos dice el que cuida ahí las cabañas, nos dice, es que las personas que se alojaron en la cabaña de al lado, o sea, otro grupo de personas que se alojaron, nos dijo que también en la madrugada, como a la 1 de la mañana, les quisieron abrir la puerta de su cabaña. Y dije, órale, entonces sí está un poco raro. Y pues ya, esa fue la experiencia que tuvimos, algo que sí se nos hizo bastante curioso, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Tina y Nacho.
Muchas gracias, mi querido Alan, muy amable por tu mensaje. Oye, comenta Dantes Inferno, dicen que los lugareños de ahí, que hay una guerra generacional entre los chamanes del poblado contra los brujos nahuales de por ahí también, ¿verdad, mi querido amigo? Oye, ¿cómo está eso? O sea, ¿hay pugna entre los lugareños? Entre los brujos y los nahuales, ¿cómo está el asunto? Debe ser tremendo, porque cada quien, imagínate, hay dos poblaciones que están cerca y Gina, no se soportan. Parece como de película, pero puede ser real.
Exacto. Oye, qué interesante. Y vámonos también. Cada noche nos reunimos los amigos durante tantos años que nos hemos sentido identificados y también nos gusta apoyarnos y felicitarnos cuando algo importante sucede en una de nuestras familias. Y hoy Maribel Pineda nos dice, mi hijo Nefi, nos manda la foto, en su graduación. Tengo un científico astrónomo en mi familia y en la familia peludomaníaca también. Nefi dice, está chiquito, mide 1.95 y también tiene un gran intelecto, nos manda la foto. Maribel, muchas felicidades porque gran parte de este proyecto que ahora ves concluido, tú y tu esposo tuvieron mucho que ver. Felicidades a Nefi.
Claro, Nefi, un fuerte abrazo y créeme que tu mamá se siente muy orgullosa de ti y por ende nosotros también. Que tengas todos los éxitos que te mereces, que todo el esfuerzo que has hecho para terminar una carrera, una especialización, amigo, que te rinda muchos frutos porque para eso los estudiaste. Así que, amigo, a darle durísimo. Y recuerda que en todo hay niveles. A veces empieza uno desde abajo, pero depende de ti crecer y crecer más y más. Así que
astrónomo.
Fíjate nada más, es algo tan complicado. Y a veces no se puede valorar este tipo de carreras que solamente los científicos saben lo que dicen en ocasiones, ¿eh? Y pues vamos a seguir, Gina, si te parece bien.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Jenny. Yo quería platicar algo que me pasó aquí en Baja California.
Perfecto.
Y haz de cuenta que yo ya estoy grande, pero yo tenía como unos 16 o 15 años y estábamos en una plaza, la Plaza Cachanilla. Y pues éramos muchachas y veníamos. Sí teníamos dinero, pero no lo gastamos ahí y nosotros vivimos por ahí cerca. Pero se nos hizo fácil pedir raite. Entonces, cuando pedimos raite, miramos un carro que venía despacito, pero era un señor, un anciano, pero tenía un sombrero así muy, muy raro, un sombrero muy raro. Y ese sombrero, lo miramos y dije, ah, pues es un señor, o sea, no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada porque, o sea, nosotros porque era una persona mayor pensamos que así iba a ser, ¿verdad? Entonces, cuando ya íbamos y le dio la vuelta, así por dentro del estacionamiento, y cuando ya se volvió a acercar con nosotros ya era una persona joven, como unos 30 y tantos años, unos de 30 a 40 años. El señor era un señor muy guapo, pero era el mismo sombrero. Haz de cuenta que nos subimos, pero sí era el mismo carro, el mismo sombrero, pero ya no era ese viejito que nosotros habíamos mirado. Y entonces cuando estábamos ahí, pues nos dio raite y nos subimos y le dijimos, ¿qué quieren hacer? Pero haz de cuenta que ahorita ya música de Mónica Naranjo y luego así como raro, un señor tenía la mirada muy fuerte, tenía así como canas así, muy leves canas así como arriba de su oreja, era un señor muy atractivo y luego nos dijo que a dónde queríamos ir y nosotros nos quedamos así, que si queríamos ir a dar una vuelta, éramos yo y otras tres muchachas. Cuatro muchachas y un niño, un hijo de una de ellas. Y había una grande, que ya tenía 21 años. Entonces, haz de cuenta que nos subimos y nos dijo, bueno, pues vamos a dar la vuelta, pero nos llevó al monte. Nos llevó así, o sea, agarró un camino, había árboles, y pasaba así por en medio. Y cuando se parió, estaba así como un cerro. Y se miraba así como lumbre, pero era así como el cerro. Y nos decía, pues yo más que nada yo tenía miedo y las muchachas, porque éramos cuatro y era un niño, era el hijo de la muchacha más grande que venía con nosotros, porque yo tenía como 15, 16 y las demás tenían como unos, no pasábamos de 18 nomás que esa muchacha de 21. Ajá. Entonces, yo sentía como que nos iba a hacer algo y él decía, así nos decía, cuando íbamos en el carro antes de llegar a ese lugar que les estoy comentando, él se reía, se reía a muchas carcajadas y tenía la mirada muy fuerte y luego decía, no tengan miedo, decía, y se empezaba a reír, tenía una dentadura muy bonita, lo recuerdo bien, y no nomás lo recuerdo yo, lo recuerdan los muchachos, y aparte cuando llegamos ahí, pues yo nunca miré los pies, pero ahora que yo estoy grande digo yo, pues porque nunca miré, ¿verdad? Pero él nos decía que como cinco leonas iban a tener miedo, que al contrario no lo podíamos comer ahí, él nos decía. Y inventamos de que queríamos ir a comer, o sea, para que nos sacara de ese lugar. Porque queríamos salir de ese lugar porque era así el monte. Entonces cuando nos llevó a comer comida china. En la carretera San Felipe hay una comida china, pero es casi llegando a la ciudad. Y a donde él nos llevó, claro que no existe ese lugar, porque nunca ha existido. Y nosotros sí entramos y todo, pero haz de cuenta que era un lugar así solo. O sea, estaba muy bonito arreglado y había como chinos así como con bigotes así como de antes y con unos sombreritos así como si cuando fueran los niños esos que andan en las iglesias que andan pidiendo la limosna, así con unas túnicas o no sé qué eran, traían como vestido y unos pantalonzotes rojos así, traían sombrero, así como los chinos, como se miran en las caricaturas o en el qué sé yo, pero era algo totalmente diferente, porque nosotros aquí, pues obviamente la chinesca, todos aquí, muchos chinos sí nunca andan así. Entonces, pues cuando llegamos a esa mesa estaba grande, nos sentamos con él y el que platicaba más era la muchacha que estaba de 21, yo creo porque era la más grande, pero él nos ofreció dinero, nos dijo que si queríamos dinero, que queríamos lo que queríamos.
Estaba tentándolos, ofreciéndoles algo para que ustedes cayeran.
Que si queríamos dinero, que si queríamos droga, que si queríamos lo que quisiéramos, él no los iba a dar. Todos nos quedamos, pues, ¿qué onda? Y nos volteábamos a ver y él traía así, pues, hasta puso en una mesa así mucha droga, así, dinero. Y eso sí, yo sí comí. Yo sí comí de la comida que dieron y se miraba como de a mentiras. No sé, es que hasta los cubos esos que nos daban en los vasos eran como de mentiras, así, pero estaba muy bueno el agua. Sí, lo comí. Nos hizo ofrecimientos todavía cuando íbamos antes de que nos dejara, porque cuando nos vino y nos dejó, que le pidiéramos algo que él no lo daba, que la pensáramos bien. En la mesa nos habló, nos dijo la vida de cada quien, cómo éramos y todo. Como si nos conociera. Tú eres esto, eres el otro, eres esto. A todas, a una por una nos dijo todo, muchas cosas, así como si nos conocieran, no sé. Y cuando veníamos en el carro, él traía champán, traía copas, traía... Uh-huh. De hecho, yo no tomé, pero yo no tomo, yo estaba chiquilla y las demás, las otras sí quisieron, yo no probé eso. Pero fue una experiencia muy fea porque en el momento yo pensaba que nos iban a violar o hacer algo. Pero cuando él nos dejó en la calle que nos bajamos, es una calle muy transitada, es la Lázaro Cárdenas aquí en Mexicali. Cuando nos bajamos, así es de cuenta que nos bajamos y nos quedamos de espaldas y cuando volteamos ya no había ningún carro.
¿Desapareció?
Desapareció el carro. Y para nuestra sorpresa, en ese momento no había tránsito de carros como para que dijeras, pues para verlo, para que se perdiera, que se fue. No, haz de cuenta que volteamos y ya no estaba el carro. Y es ahí cuando mis piernas se pusieron muy temblorosas, hasta lloré. Las muchachas lloraron, no podíamos ni caminar de lo temblorosas que estábamos. Así como, no sé cómo explicarlo.
Uh-huh. Oye, pero ya, ahora, a la hora de reflexionar, pues dices, esto estuvo bastante extraño.
Fue bastante extraño. Y de hecho, no nomás lo recuerdo yo, lo recuerdan las muchachas. O sea, esto fue un grupito de que tenemos como experiencias, ¿sí me entiendes? O sea, feo. Yo al último, porque yo no podía caminar.
Sí, del miedo.
De lo temblorosa que estaba.
Oye, amiga, ¿y tú piensas que se trató de alguien endemoniado?
Mire, yo le voy a decir algo.
Sí.
Yo ahorita ya tengo 40 años.
Sí.
Cuando me pasó eso yo tenía 16, 15 años.
Ajá.
En el momento, como lo reitero, pensé que nos iban a violar o hacer algo, ¿se me explica?
Sí, sí, sí.
Si fuéramos largas, o sea, en el sentido de ambiciosas, a lo mejor tal vez igual hubiéramos hecho algo, pero pues eso no era normal, porque para empezar ahí nunca había restaurante de comida china, fue todo sobrenatural, o sea, paranormal, ¿no?
Sí, o sea que nada tenía una lógica, todo estaba así como fuera de...
Principalmente en el momento en el que nosotros pedimos Ray, que él era un viejito,
sí.
Pero era el mismo sombrero. ¿Sí me explico?
Claro.
Y cuando, en el momento que él le dio la vuelta, porque le dio despacito, y cuando ya se paró con nosotros, ya era una persona joven, atractiva. Bueno, ahora que yo estoy grande, para mí era un hombre guapo.
Oye, o pues sea, ahí empieza todo lo misterioso, ¿no?
Ahí sí, empieza lo misterioso.
Porque ustedes lo vieron viejo, lo vieron anciano, lo vieron ya trabajado. Cuando se acerca, como que rejuveneció, tal vez para ser más agradable más agradable a la vista. Pero fíjate lo que dice aquí nuestra peludomaníaca Dragon Girl. Dice, ojalá les haya servido de experiencia para no volverse a subir al carro de un desconocido, especialmente
con uno. Exacto, o sea, no tenemos ni la necesidad, porque pues gracias a Dios, pues sí tenemos, o sea, hemos tenido papás que a ambas y nos dan, ¿o sí me entiendes?
Sí, sí.
No más por peras de uno de chamaca o de experiencia, no sé, no teníamos la necesidad ni la obligación.
Sí.
Pero fue una experiencia muy fuerte, ¿eh?
Ya lo creo.
Pero yo la sentí en el momento que me bajé ese carro y volteé y ya no había nada.
Ajá. Y volviste a respirar, ¿no? Dijiste, hoy pensé que no la librábamos con bien, y afortunadamente todo se compuso al final, ¿no? Nada más fue una experiencia como de alerta.
De alerta, exactamente.
¡Wow! ¡Qué fuerte y qué extraño! Porque fíjate nada más, desde el inicio ustedes se dieron cuenta que algo no andaba bien, que algo no era normal. ¿Vieron?
Porque sí, claro, nos volteamos a ver y dice, un señor que no era un viejito, todavía nos quedamos así. Uh-huh. O sea...
Muy buena experiencia que nos acabas de regalar, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Jenny, por haberte reportado.
Muchas gracias y muy amable por haberme contestado.
No, al contrario.
Gracias a ti, excelente noche.
Ándale, gracias. Que tengan buenas noches.
Hasta
gracias,
luego. Es de esas ocasiones y que podemos decir, pues parecía un lobo con piel de oveja. Un viejito ahí, todo tierno, tal vez, ¿no? Una apariencia agradable. Pero en realidad, las intenciones no eran nada buenas. Y así nos podemos topar con muchas cosas, ¿eh? Y reiteramos el relato de hace un rato que nos comentaba nuestro amigo que vio a un niño antes de que falleciera su tío. Pues... podría venir de ahí nuestra percepción, precisamente lo que comentábamos, Gina.
Oye, y un momento en el que él comenta que tuvo una fuerza sobrehumana que le dijeron, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué tuviste esta fuerza? Que incluso él ni se acuerda, pero hemos escuchado cómo en casos de exorcismos se han reportado casos de personas que exhiben una fuerza sobrenatural.
Correcto.
Capaz de resistir mucha fuerza que en condiciones normales no la tendrían.
Sí, en psiquiatría le llaman fuerza histérica, Gina, si mal no recuerdo. En otros ámbitos, otros rubros le llaman titanismo. Es una fuerza demasiado, demasiado grande que es difícil controlar a alguien así. Gina, nos tenemos que ir.
Siempre nos quedamos con ganas de más, pero esto nos da la oportunidad de invitarte para que mañana estemos nuevamente juntos escuchando relatos de lo sobrenatural. ¡Que descanses! Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.